Estás escuchando En Medio del Trancón.
Mañana 14 minutos y hoy viernes tenemos nuestra sección de opinión, este espacio de opinión con la profesora Elda Martínez que nos acompaña esta mañana y hoy vamos a hablar de la editorial del Espectador que fue publicada el 17 de mayo y tiene como título La aniquilación de los periodistas mexicanos. Profe, ¿por qué hablar de esta editorial hoy?
Pues porque es un tema que está sobre el tapete, Karen, muy buenos días para todos, porque es un tema que en lo personal me duele mucho y que como que reactiva todos esos cuestionamientos que estoy haciendo de manera constante sobre este ejercicio, este oficio que es el del periodismo, y porque la historia en Colombia nos cuenta que desde los años, en 38 años, en Colombia, por razones similares a las que están aniquilando a los periodistas en México, en Colombia murieron 152 personas desde los años 80 y en la década de los 80 fueron asesinados 43 periodistas. O sea, este fue el lapso, esta década fue el lapso en la que más asesinatos contra periodistas se presentaron. Y en muy buena parte quien mata a los periodistas en estos casos han sido narcotraficantes por denunciar sus acciones y la extrema derecha en general que no está de acuerdo con las publicaciones que hacen los medios.
Y a esto también se le suma, Elda, por ejemplo, que digamos hay muchas otras violaciones que se cometen contra los periodistas. También estaba consultando el informe que saca la Fundación de la Libertad de Prensa anualmente el día 9 de febrero, que es el Día de los Periodistas, y en efecto dicen que durante el 2016 la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 262 víctimas, perdón. Ocasionó el secuestro de 5 periodistas en Tarra, norte de Santander, y esos fueron de los casos más graves. Entonces eso también es algo que está muy vinculado, no solamente la muerte, sino es como la censura que hay todavía en muchas regiones del país hacia los periodistas.
Así es, ese dato que estás dando, Jessica, es solo de un año, o sea que la dimensión es enorme en contra de quienes cumplimos este oficio. Por supuesto que es mucho más complejo para quienes están en zonas de conflicto, para quienes tienen a los alcaldes y la corrupción manejando sus publicaciones, pero sí, realmente es un dato muy triste. Y supimos que la semana pasada fue asesinado en México Javier Valdés y que adicionalmente, a las pocas horas de conocerse la muerte de Valdés en Jalisco, ocurría otro hecho trágico. Sonia Córdoba, subdirectora de un pequeño periódico, El Costeño, fue objeto de un atentado en el que murió su hijo. El año pasado asesinaron a 11 comunicadores y desde 2000 ya suman más de 100, esto en México, que se confronta también con la época en la que en Colombia el narcotráfico y la de extrema derecha estuvo en todo su esplendor y el número de periodistas asesinados fue mucho más alto.
Karen. Exacto, y es que no fallecieron estas personas, sino como usted lo dice, Elda, los mataron, los asesinaron por su oficio periodístico, porque a veces en la prensa mexicana lo vi que decía falleció tal periodista o enmaletado tal joven. No se enmaletó a alguien, lo asesinaron y lo metieron dentro de una maleta. Entonces desde ahí arranca como el oficio este pues de la prensa seria. Javier Valdés era un referente obligado allí en México porque este asunto del narcotráfico sí se tocaba varios periodistas, pero él lo hacía con una suprema seriedad y con protegiendo la confidencialidad de sus fuentes, que era muy importante porque más allá del narco, él lo que hacía era ver qué pasa con estas familias, porque más allá de la figura que tenemos del narcotráfico, Javier lo que hacía era relatar esta situación como una forma de vida que se adoptó allí donde él ejercía su trabajo, que es en Culiacán. Culiacán es la capital de Sinaloa, para pues dar un contexto, Sinaloa está al noroeste de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y su oficio periodístico era muy intenso porque él realizó varios libros con informes periodísticos en el que entregaba como una reflexión. Por ejemplo, uno de sus últimos libros fue Los hijos del narco, ¿qué sucede con estos niños que quedan huérfanos a causa pues de estas situaciones? Él también trabajaba en el periódico La Jornada, que pues su editorial tiende hacia la izquierda, pero él no tenía miedo. Él hacía un trabajo que pocos lo hacían, porque es que bueno, hacer periodismo de por sí ya es difícil, pero hacer un periodismo que denuncia de manera pública al narco, él sabía que estaba expuesto y aún así continuaba con su trabajo de informar acerca de esos hechos.
Ajá. Recordemos, Karen, pues es muy interesante eso que nos estás contando, porque has estado en México por periodos y conocer la realidad y las circunstancias de cerca es mucho más rico, por decirlo así, que desde lejos. Pero recordemos que en Colombia, en el año de 1986, fue asesinado Guillermo Cano, quien era el director de El Espectador y quien tenía una columna que se llamaba Libreta de Apuntes, en la que denunciaba también, a pesar de las advertencias en especial de su familia, de que se cuidara, de que esto, lo asesinaron un 17 de diciembre previo a la Navidad. A Jorge Enrique Pulido, que fue menos conocido, digamos, que Guillermo Cano, pero también fue un periodista quien cumplió una importante labor. Él fue director de Todelar durante muchos años. También fue asesinado en el año 89, también por el narcotráfico. Y la lista es enorme, no recordamos todos los nombres en este momento, pero sí hay muchísimos asesinatos por denunciar la verdad. Y una reflexión que a mí me arruga el corazón cada día, porque es cada día, es ver cómo la extrema derecha está cuestionando y criticando los contenidos de los medios de comunicación. Escuchamos a Álvaro Uribe Vélez amenazando de nuevo a los periodistas de Noticias Uno, pero también se me arruga más el corazón cuando veo que la izquierda también cuestiona los contenidos de los medios de comunicación, y lo hacen usualmente porque no les publican lo que ellos quisieran que leer o escuchar en los medios masivos, y no hacen ese análisis que ustedes como estudiantes sí deben de empezar a hacer lo más pronto y lo más detallado y lo más profundamente posible.
Yo voy a hablar de dos fenómenos. El primero ocurre en Colombia, ahorita, y aún después de los acuerdos de paz con las FARC, y es que a los periodistas en muchos municipios y en muchos departamentos los obligan, por así decirlo, a realizar un periodismo de farándula, por así decirlo, o sea,
sí, de acuerdo.
Sí.
Superficial.
Superficial.
Sí.
Porque han sido amenazados. Vea, este año 44 amenazas de muerte de muertes a colombianos, a periodistas colombianos. Entonces, eso hace que el periodismo, pues, tenga ciertos obstáculos, ¿no? Va en contra de todo eso. Uh-huh. Y también hablo de otro fenómeno que está ocurriendo en México, que ocurrió aquí en Colombia con las chuzadas del DAS y todo eso. Y es que los periodistas no solo le tienen miedo, por así decirlo, a los narcotraficantes, sino que también al mismo gobierno.
A las autoridades judiciales, totalmente de acuerdo, Cristian.
Yo conozco el caso de dos periodistas en Iguala, en Guerrero. Estos dos periodistas se encargaban de tomar fotos a las marchas de los de Ayotzinapa, ¿sí? Uh-huh. Y ellos decían que la persecución no era por parte de narcotraficantes, sino por parte de las autoridades judiciales.
Okay, sí, eso se mezcla una cantidad de cosas, de poderes, de necesidades de sobresalir de muchas maneras. Y cuando uno va a las marchas, Cristian, yo no sé si ustedes se han fijado, cuando uno va a las marchas sobre el Capitolio y sobre el hecho de la alcaldía, hay cantidades de personas tomando fotos, además de los francotiradores que están listos por si cualquier cosa. cualquier cosa, digo yo, pero claro, están tomando fotos todo el tiempo y están haciendo registros de quienes asistimos a marchas y más aún de quienes tienen el poder de los micrófonos en medios de enormes audiencias.
A lo que comenta Cristian, le voy a agregar un tercer fenómeno que es la impunidad en estos casos, ya sea Colombia, ya sea México, en Latinoamérica, y me atrevería a decir que en el mundo, es la impunidad de los casos en las investigaciones en asesinatos de periodistas. No hay celeridad en las investigaciones, no hay castigo a los culpables, se tiene que esperar demasiado tiempo, son situaciones irrisorias para que se esclarezca lo que pasó. Primero, que se esclarezcan los hechos, después una condena y lo que exigen pues la sociedad, que es castigo a los culpables, porque lo que también reina en estos casos, lamentablemente, es la impunidad.
Así es, Karen.
Y a eso mismo que decía Karen, precisamente yo le quería agregar, digamos, yo estaba leyendo un artículo del Tiempo en el que decía que en el 2016 se recibieron 46 denuncias de la Fiscalía, y esto según la Sociedad Interamericana de Prensa en el último como foro que realizó en la ciudad de Guatemala, pues entonces pidió a la Fiscalía revisar estos casos, porque son casos que inclusive llevan más de 20 años que todavía no se han resuelto. Un ejemplo es, por ejemplo, el periodista Santiago Rodríguez Villada, que murió en 1997, pues se podría decir que no fue hace tanto tiempo, pero imagínense todo el tiempo que ha pasado y todavía no, pues no se encuentra como resuelto el caso. Además también, según este informe, se considera que es fundamental crear una cultura de denuncia contra la violencia, y cito el informe de la CIP, dice que las agresiones contra los periodistas en todas las manifestaciones sustituyen una amenaza a la libertad de expresión.
Por supuesto.
Exactamente, por supuesto. Y también de ahí deriva que 76 asesinatos de periodistas han quedado en la impunidad en el país. Entonces, imagínense en el panorama un poco
desolador.
Desolador, exactamente, que tenemos frente al periodismo acá.
Así es. El editorial del Espectador tiene al final unas preguntas que se hicieron en el periódico La Reforma y La Jornada, una comunicación publicada. ¿Es un periódico, Karen?
Sí, los dos son periódicos.
Ah, ok. Y ahí se juntaron un grupo de periodistas, académicos y escritores y plantearon unas preguntas que voy a leer textual. ¿Cuántos crímenes más debemos esperar? ¿Quién sigue en esa lista negra de profesionistas serios de nuestros medios de comunicación? ¿Cómo vivir en un país donde el trabajo honesto y digno debe sacrificarse, abandonarse o esperar la cobardía del atentado? ¿Por qué nadie se ocupa con responsabilidad de la muerte de periodistas? ¿Puede sobrevivir una democracia sin libertad de expresión? Que era lo que tú decías hace un momento, Karen. ¿Quién responderá a la madre y a los hijos de Javier Valdés sobre su asesinato? ¿Quién dará consuelo a su esposa y hermanos? ¿Quién hará justicia? Y concluye el editorial. He ahí la dimensión de la tragedia que se vive en México, como respondió el periodista Salvador Camarena al presidente Peña Nieto. No es condolencias lo que se requiere, presidente. Es justicia lo que se demanda.
Profe, para finalizar, acá en Colombia la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también en su página tiene unos indicadores y unas estadísticas muy serias que invitamos a nuestros oyentes a consultar, y también destacan, abro comillas, una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Albert Camus.
Sí, señora. Para terminar, ¿sí? Karen, voy a hacerles una invitación. Y es a leer un texto que no alcancé a leer, lo vi apenas cuando estaba entrando a cabina, que publicó Colombia Rural y que se titula ¿A qué responsabilidades nos llaman el compromiso con la construcción de paz a los periodistas? Creo que es un texto interesante porque este tema no concluye en cuanto a la responsabilidad y los elementos que debemos de tener para hacer un mejor periodismo.
Bueno, pues profesora Alda, muchas gracias por el editorial que hemos compartido hoy. Los invitamos allí a consultar la página del FLIP. 9 de la mañana, 28 minutos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en medio del trancón.